Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, en especial aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Tributo póstumo a exiliado cubano por su contribución a la lucha por la libertad de Cuba. Más cubanos son deportados por el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El encuentro de representantes de Guaidó y Maduro en Noruega genera inmediatas reacciones en Venezuela. A punto de abrir sus puertas en Miami, uno de los eventos más destacados del sur de la Florida.
Y en los deportes, los Warriors de Golden State ganan el segundo partido de la serie por el título del oeste.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta, 5.980 kHz, en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 p.m.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El condado Miami-Dade honró la memoria de quien fuera un luchador por la libertad de Cuba, dando su nombre a una calle del sur de la Florida. Julio González Rebull fue uno de los fundadores de la Brigada 2506. En Westchester, develaron la señalización que a partir de este viernes lleva el nombre de Julio González Rebull, uno de los fundadores de la Brigada 2506, rindiendo homenaje a su lucha por la libertad de Cuba. En la esquina de la 92 Avenida y la 16 Calle del suroeste del condado Miami-Dade está la señal que, a partir de hoy, entra en la historia del sur de la Florida. Javier Souto, el comisionado del Distrito 10 del condado Miami-Dade, fue el patrocinador de la iniciativa.
Hoy dedicamos esta avenida, 92 Avenida, desde la 8 calle, calle 8 de Southwest, a Miami Trail, hasta la Coral Way, que es la 24, con el nombre de Julio González Rebull, padre, que fue uno de los fundadores de la Brigada 2506, un tipo muy querido por su actividad cívica aquí constante, y era una persona tan destacada en todos estos círculos cubanos del exilio. Dedicamos esta calle el día de hoy.
En la celebración participaron los familiares de Julio González Rebull, varias generaciones de la familia llenos de orgullo por el reconocimiento. Su hijo, que también lleva el nombre y apellido de su padre, Julio González Rebull, agradeció al condado y al comisionado Javier Souto por el nombramiento.
Es importante que todas las generaciones recordemos lo que yo considero una generación muy especial, que fue la generación que muchachos jóvenes dieron un paso adelante para buscar la libertad de Cuba. Y todos los brigadistas de la Brigada 2506 para mí son héroes y mi padre es uno más, y hoy le rendimos homenaje aquí en la comunidad donde vivió y apenas a cuadra del club donde él iba todos los días a jugar su gin rummy. Así que esta calle donde todos los días él transitaba tenga el nombre de él, nos sentimos muy honrados. Y de verdad le damos la gracia a la comunidad por todo.
La viuda de Julio González Rebull estuvo presente representando a su esposo, que falleció a los 82 años de edad en enero de este año.
Muy honrada, muy, muy emocionada. Quiero darle las más expresivas gracias a Javier Souto, que fue el propulsor de esto.
Integrantes de la Brigada 2506, compañeros de lucha de Julio González Rebull, asistieron a la ceremonia. Entre ellos, Humberto Cortina, quien honró a su compañero de lucha y a quien considera que fue un gran amigo.
Y Julio González Rebull, Julitín, el hijo, y Julito, como le decíamos, siempre ha sido un cubano que lo que ha pensado siempre es en la libertad de Cuba. Y Julito fue siempre un baluarte, un espadachín. Fue una punta de lanza en lo que fue y sigue siendo la lucha por la libertad. Lo recuerdo como amigo, como patriota, como persona, como individuo y como un gran cubano.
Julio González Rebull tenía 23 años de edad cuando, junto a 1.200 integrantes de la Brigada 2506 aproximadamente, intentaron sacar del poder a Fidel Castro en 1961.
Hubo un deseo después de la invasión de proyectarnos, de seguir luchando, encontrar un vehículo. pero cada vez que uno nombra una calle, como tú bien mencionas, una señalización de algo, representa historia de aquellos que han luchado, que han mantenido lo que es el exilio. Y Julito González Rebull se la merece, ha sido un gran amigo mío, gran luchador, pero más que todo, un gran cubano.
Y Julio González Rebull es recordado como uno de los más importantes y destacados luchadores contra el régimen de Castro. Fue quien dirigió a los paracaidistas que participaron en la gesta de Bahía de Cochinos.
Y en Cuba, la audiencia judicial fechada para este miércoles ante la que debería concurrir el preso de conciencia Eduardo Cardet fue pospuesta por el Tribunal Municipal de Jibara, en la localidad holguinera de Velasco. La esposa de Cardet, Yaimaris Vecino Leiva, en declaraciones a Radio Televisión Martí, dijo textualmente: fue postergada para el día 23 del presente mes. No sabemos los motivos. Ayer se presentó un alguacil en nuestra vivienda y nos dio una citación oficial. Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado a 3 años de cárcel en el año 2016, cuando, tras la muerte del dictador cubano Fidel Castro, dijo a una radio española que Castro había sido un hombre muy controvertido, muy odiado y rechazado por el pueblo.
Y México deportó este jueves a 56 migrantes cubanos que permanecían en su territorio de forma irregular, informó el Instituto Nacional de Migración de ese país en su cuenta de Twitter. El retorno se realizó desde Tapachula, en el estado de Chiapas, hacia La Habana, en acuerdo con las autoridades del gobierno de Cuba, cumpliendo con las normas y procedimientos migratorios vigentes, dijo el organismo mexicano. México ha deportado a más de 500 cubanos a la isla en lo que va de año. Los migrantes cubanos han protagonizado cerca de 8 fugas y amotinamientos en varias estaciones migratorias mexicanas por temor a ser deportados. El objetivo de los migrantes es llegar a la frontera con Estados Unidos para solicitar asilo político. Y el caso más reciente de acoso policial a un periodista independiente cubano fue dado a conocer en el sitio digital Estado de Sats por el opositor Antonio Rodiles. En el siguiente video tenemos la descripción de los hechos narrados por la propia víctima del régimen castrista, Jorge Ángel Pérez.
¿Qué fue lo que te ocurrió?
Bueno, sí, ha sido chocante, incluso todavía me resulta chocante conversar sobre el asunto. Sobre todo porque por primera vez se ve implicada mi madre y eso realmente me ha entristecido mucho, la ha puesto ella muy tensa.
Tu madre, que es una persona mayor,
va a cumplir casi 80 años y no hace otra cosa que llorar. Yo regresaba de llevar una computadora a hacer un arreglo, le había entrado unos virus, yo soy muy torpe con esos aparatos, y cuando salgo hay un grupo de vecinos que empiezan a tirar algunas indirectas. Incluso cuando voy a pasar para acceder a la puerta de mi casa, extienden los pies, e incluso me voy por encima de los pies. Cuando cierro la puerta hay comentarios, hay risas, hay burlas.
Sí, una provocación abiertamente.
Muy provocativos. Hay otro grupo que está frente, salgo al balcón, y también eso sigue. Yo también creo que un poco traté de defenderme y les reposté, les dije también algo, no en el mejor tono. Luego, al poco rato, tocan a la puerta y salgo al balcón, miro a la policía abajo, me esposan delante de todo el mundo. También mi madre vio todo el arresto, vio la salida mía.
O sea, no aparecieron con ninguna orden de arresto, simplemente llegaron, te dijeron que tenías que acompañarlo y subido esposado en un carro de la policía.
Exactamente. Me llevaron a la cuarta, me tuvieron allí, no me dieron explicación alguna, nadie me habló, todo el tiempo esposado. Luego me soltaron y dijeron, se puede ir.
3 horas esposado, sí, en una, como le llaman ellos, en la carpeta de una estación de policía.
Exactamente. Al día siguiente mi madre, pues como todos los días, reclamaba, hay que hacer estos mandados. Y cuando salgo, el vecino de enfrente, Pablo se llama, me llama y me dice, tengo que hablar contigo. Le digo, no tenemos nada que hablar. Yo, sí, tengo que hablar contigo. Él anda con un yeso y me dice que qué triste tu vida. Y me dice, tú no eres escritor ni eres nada. Tú eres sencillamente un tipo que escribe gusanerías para Miami. Nadie te viene a ver. Y le doy la espalda y me dice, no, pero espérate un momento. Saca su billetera y me muestra un carnet y me decía, seguridad del Estado, me dice, yo soy de la seguridad del Estado y no te va a ser fácil conmigo.
Y en todo esto, Jorge Ángel, hay un modus operandi completamente bien determinado.
Yo vivo con una vieja, una mujer que no baja las escaleras hace años, que tiene montones de patologías, que sufre por el desabastecimiento en la farmacia, por el desastre que es la industria farmacéutica y toda esa historia, todo eso ya lo está sufriendo, y que toda su vida está alrededor de mí.
Precisamente por eso fue la acción que tomaron.
Él está recibiendo el tratamiento que es común en la seguridad del Estado. Lo primero que es denigrarlo, humillarlo ante la sociedad, ante los vecinos. Todo eso que él cuenta me sucedió a mí.
Yo honestamente pienso que es muy importante que todos estos testimonios y todo lo que está pasando tenga la mayor divulgación, porque mi predicción y por la experiencia que tenemos en lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido ya, es que vienen tiempos muy difíciles.
Y la segunda convención de la cubanidad, organizada por el Instituto Cubano de Ciencias Naturales de la Diáspora, será inaugurada en unos minutos en el condado Miami-Dade. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
Bajo el tema Herencia y generaciones de la cultura cubana en el exilio y la diáspora, el evento se celebrará desde las 6:30 y hasta las 11 de la noche en el Kendall Arts Center y contará con dos talleres donde se analizará la impronta de la cultura antillana en el exterior a lo largo de 60 años de éxodo. El primer panel abordará cuáles elementos de la tradición cubana se han perpetuado, mientras un segundo foro tratará los que se han transformado o caducado y las diferentes nuevas corrientes y tradiciones que han surgido a partir de los mismos. De igual manera, se podrá disfrutar de una exposición de varios artistas cubanos, así como de libros del sello editorial Exodus. Radio y Televisión Martí cubrirán esta convención y presentarán un reportaje especial en el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Con el título de Cuba Nostalgia, mañana da comienzo en Miami a una de las exhibiciones más importantes que destaca la cultura cubana y rememora sitios históricos de la isla, incluyendo el famoso Malecón y la entrada de la Catedral de La Habana.
Así es, Grisel. Asimismo, los visitantes también podrán disfrutar de exposiciones artísticas, comida típica criolla y artículos recordatorios de Cuba. Roxana Romero, nuestra colega. Bueno, pues ahora pasamos contigo. Roxana, ¿qué más espera a la gente que asista a este evento?
Buenas tardes, pues me encuentro aquí frente al Malecón Habanero, al menos una réplica de este famoso ícono cubano que formará parte de Cuba Nostalgia, evento que celebra la cultura cubana. Y hoy me encuentro con Jorge Arrizurieta, uno de los co-dueños de este evento. Jorge, si me acompañas, por favor. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Qué distingue Cuba Nostalgia? ¿Cómo se distingue de otras celebraciones en la cultura cubana?
Realmente, este evento que se celebra este año, el año 21, de esta celebración, esta combinación de este despliegue, vamos a decir, de cultura, de música, de tradición cubana, es un sitio donde se reúne los artistas cubanos de ayer y de hoy, el pintor cubano, que realmente ha hecho sus contribuciones y participa con sus pinturas, y los hijos, los nietos de nuestros hermanos y hermanas cubanos. Y es una oportunidad de traer a todas las generaciones a disfrutar de esta celebración.
Eso es una cosa curiosa, Jorge, porque yo he venido a este evento en el pasado, desde que estaba en Coconut Grove, y lo que veo es eso mismo, que hay muchas generaciones, están los bisabuelitos, los abuelos, los padres, los niños. ¿Cómo se desemboca todo eso? ¿O se desarrolla todo eso?
Bueno, la idea es realmente darle incentivo a esa persona de venir, ¿no? De estar con nosotros. Esta noche, por ejemplo, el talento va a ser Albita. Albita es una artista del pasado, pero realmente igualmente de hoy. Albita tiene su fanaticada y creemos que van a venir aquí a escuchar al talento de Albita. Pero realmente es un evento que trata de mantener la tradición cubana viva de hoy y para siempre. Este evento se lleva desempeñando por 20 años. mi socio y yo, Pío Regalado, hemos adquirido esto del fundador de este evento, que fue Leslie Banting, que tuvo una gran visión. Uh-huh. Y realmente la intención nuestra es de llevarlo al próximo nivel. La idea no es mantener solamente que este evento se mantenga vivo y vigente, sino realmente crecerlo, realmente buscar la forma de traer aún más patrocinadores, aún más participantes y aún más personas que quieran ser parte de este evento.
Y hablando de participantes, van a ver también otros grandes músicos, Alfredito Rodríguez, también va a estar Luis Bofill. ¿Quién más podemos esperar durante este fin de semana?
Bueno, va a estar realmente, como bien dices, los músicos, pero igualmente el talento cómico de Alexis Valdés. Uh-huh. Va a estar con nosotros mañana en la noche, el domingo en la noche, perdona. Y creo que obviamente eso es parte de los artistas que participarán en este curso.
¿Y los pintores? ¿Nos pueden nombrar algunos de los pintores que también...?
Bueno, realmente los pintores son más bien artistas que traen su arte. Por ejemplo, en el caso de Carlos Navarro, Carlos no solo fue este año el que diseñó el logo, el póster del evento de Cuba Nostalgia, pero igualmente participa con otros artistas para representar su arte, con la idea igualmente de vender quizás algunas piezas, pero igualmente de representar los años de su carrera con su arte.
Pero también hay joyas, hay libros, hay un museo, hay réplicas. Háblenos sobre las réplicas que han establecido aquí en este centro.
Efectivamente, hay varios coleccionistas que han traído sus colecciones personales para ser mostradas a la comunidad cubana. No realmente para la venta, sino para exponer. Este señor específicamente tiene una colección bastante amplia de todo tipo de memorabilia, desde uniformes de equipos de béisbol profesional de Cuba hasta todo tipo de artesanía. Creo que es la colección más grande de artículos cubanos afuera de Cuba. Y igualmente hay varios vendedores con artículos cubanos, desde joyerías hasta otros textiles y otros artículos de otras prendas de ropa, que todo con un simbolismo, con un digamos un ángulo cubano, ¿no?
Claro.
No solo guayaberas, pero especialmente guayaberas.
Gracias, Jorge. Gracias por acompañarme aquí. Muchísima suerte con este evento, este fin de semana, donde se espera que miles de personas acudan. Y lo esperamos aquí. Televisión Martí estará aquí durante el fin de semana trayéndole todas las imágenes a nuestros televidentes. Regreso con ustedes en los estudios.
Bueno, Roxana, muchísimas gracias. Otro año más de Cuba Nostalgia, así que invitamos a todos los que viven aquí en Miami y los que viven un poquito cerca, también se pueden llegar.
Y ya estábamos escuchando la previa de la buena música.
Sí.
Me imagino que hay buena comida también.
Sí, y artistas que el pueblo cubano conoce, Albita, Alfredito, Bofill, Alexis Valdés, o sea que los conoce, pero de sobra.
Así es. Vas a ir.
Bueno, gracias, por supuesto. Hacemos una pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo con Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
En especial a los residentes de Matanzas y Varaderos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Esta es una invitación especial para que nos acompañes este 20 de mayo de 1 a 4 de la tarde, hora de Miami, nuestro foro global Cubanos por el Mundo. Queremos que todos los cubanos de cualquier lugar del mundo se puedan comunicar con nosotros a través de nuestras plataformas sociales, @martinoticias en Facebook, Instagram y Twitter. Y también puedes hacer parte de esta gran conversación y de este gran foro a través de nuestro WhatsApp. El número aparece aquí en pantalla. Puedes comunicarte con nosotros por videollamada o por mensajería de texto. Te esperamos. Conéctate.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Mientras se abre una nueva ventana a la posibilidad de un diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, los venezolanos temen que no haya resultados concretos que frenen una crisis humanitaria que se agudiza cada día más. Desde Caracas, Aymara Lorenzo también nos dice cómo es recibida por algunos venezolanos la nueva medida de la administración Trump sobre restricciones aéreas.
En medio de la persecución política del régimen de Maduro contra la legítima Asamblea Nacional, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, confirmó el encuentro entre la oposición y el régimen en Noruega.
Que no nos vamos a prestar para ningún tipo de negociación falsa. Que no dirija a tres cosas. ¿Cuáles son?
Jorge Rodríguez, ministro de Maduro, es uno de los voceros del régimen en la reunión de Noruega, país que no reconoce al gobierno interino de Guaidó. A través de su cuenta Twitter escribió:
"No hay camino para la paz. La paz es el camino. Por eso siempre apostaremos al diálogo."
Odian la palabra diálogo. El diálogo no significa ni rendición, no significa me voy, no, no. El diálogo es un proceso que se abre entre dos partes.
Para este analista, la reunión en sí misma constituye un signo de debilidad del régimen de Maduro.
Que haya negociaciones no quiere decir necesariamente que el problema se vaya a resolver, pero la evolución de la tensión de la crisis venezolana está poniendo todas las direcciones en Maduro, que tiene el gobierno de Maduro, que tiene todas las pelotas consigo, tiene que deponer y dar alguna señal.
La posibilidad de una negociación es rechazada por estos venezolanos, que advierten que no dará solución a la crisis.
Bueno, estoy de acuerdo, porque ya no saquemos negociaciones, no puedo dar más negociaciones.
Si se trata de que el gobierno vaya a salir en la negociación, de que va a salir, perfecto.
La única negociación que los venezolanos estamos esperando es que diga cómo se va a ir.
Lo que sea necesario para recuperar la verdadera democracia en el país.
Creo que debería optar por una negociación, porque van a ser muchos los seres inocentes que van a pagar cosas que ni siquiera saben el por qué están sucediendo.
Bueno, ahorita me enteré que están en Noruega. ¿Y por qué están lejos? ¿No pueden reunirse aquí? ¿Ah? Representante de la oposición y representante del gobierno. Ojalá que llegue un acuerdo y que lo respeten.
Este jueves, el grupo de contacto se reunió en la sede de la Unión Europea en Caracas y luego fue recibido por Nicolás Maduro. Las conversaciones en Noruega entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por Guaidó han sido respaldadas por la Organización de Naciones Unidas, que manifestó su aspiración porque las mismas lleguen a buen término para superar la crisis política, económica y social que vive Venezuela. Pero para algunos venezolanos, la crisis puede agudizarse con la disposición del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que por razones de seguridad nacional prohibió los vuelos desde y hacia Venezuela.
Una locura, porque están afectando a muchas personas que no tienen que ver
en lo que es el ámbito político, pues.
Que tiene uno libertad para dirigirse donde uno desee.
No, es malísimo, porque nos afecta a nosotros, que tiene necesidad de viajar por enfermedad, por lo que sea.
Que esas medidas perjudican más o totalmente al venezolano que al gobierno, porque el gobierno siempre va a tener recursos que el venezolano común no tiene.
También por la situación sociopolítica que atravesamos en el país, considero que es una medida de presión también para el actual gobierno.
Acción Solidaria, una de las organizaciones no gubernamentales con mayor trayectoria en la lucha contra el VIH en Venezuela, manifestó preocupación por las consecuencias de esta medida, que espera sea levantada cuanto antes.
Al final, lo que va a pasar es que efectivamente pueden venir todavía una serie de cosas por vía aérea, pero como nos han dicho algunos de quienes transportan, a lo mejor se para en un lugar intermedio, no sabemos cuál. Allí puede que no continúe el avión de carga, no es un avión de pasajeros, pero el avión de carga no continúe de inmediato, y eso además eleva costos. Terminan teniendo un impacto sobre la vida cotidiana de las personas. Tú me preguntabas derechos humanos, sí. Eventualmente el tema de alimentación, el tema salud, alguna emergencia, por ejemplo, de salir porque hay una intervención quirúrgica. Todo ese tipo de cosas se ven afectadas.
De hecho, para este abogado aeronáutico está claro a quién afectará la restricción de la administración de Trump.
El transporte de carga de valores a Venezuela y desde Venezuela hacia los Estados Unidos, pues ya tienen que dejar de operar. Okay, estamos hablando pues que hoy en día muchas de las personas, en vista de la situación nacional, tienen que adquirir artículos, repuestos, medicinas, alimentos incluso desde afuera. Algunos de ellos de alto valor deben ser traídos por vía aérea, ¿ok? Ahora ya eso no va a ser posible.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Una joven cuenta que le ha tocado arrastrarse como una serpiente para ir al baño al no poder comprar los medicamentos para el Parkinson. Ella es una de las miles de venezolanas que han visto limitados sus tratamientos después de que el régimen de Maduro dejara de suministrar las medicinas. La agencia francesa de noticias tiene esta información.
Insara sufre de Parkinson, pero no puede comprar sus medicamentos. Esta mujer siente en carne propia la escasez de medicinas en Venezuela por la peor crisis económica en la historia reciente del país petrolero. Las pocas pastillas que toma de vez en cuando se la donan a allegados. Desde 2017, cuando el gobierno dejó de suministrar medicinas, ella y otros 300.000 enfermos crónicos en el país han visto limitados sus tratamientos.
Pero mientras tanto, entonces estoy engarrotada que no puedo hacer nada. Nada, no puedo hacer nada. Caminar me cuesta, sentarme me duelen las articulaciones. Me acuesto y entonces me siento que estoy ahí atrapada.
Tras rechazar el ingreso a inicios de año de donaciones de Estados Unidos gestionadas por el opositor Juan Guaidó, el presidente Nicolás Maduro dio luz verde a la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero la ayuda aún no llegó a esta Insara, que intenta paliar los efectos de su enfermedad con hierbas, algunas silvestres. La primera fase de la asistencia humanitaria incluye fármacos e insumos básicos, escasos en un 90% según la ONGs, y se estima que alcance para atender a 650.000 personas durante un año. El arribo de medicamentos para enfermedades crónicas está previsto para una segunda etapa, en fecha no precisada, de acuerdo con la Cruz Roja.
Ante la carencia casi absoluta del medicamento para la enfermedad de Parkinson, hoy en Venezuela el 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson se encuentran encamados o discapacitados, que no pueden valerse por sí mismos.
El gobierno de Nicolás Maduro atribuye la mengua de medicamentos a las sanciones de Estados Unidos y niega que haya una emergencia humanitaria. Naciones Unidas estima que al menos 7 millones de venezolanos, cerca de un cuarto de la población, necesita ayuda humanitaria urgente.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Y por supuesto también a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube. en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica. Donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer un nuevo proyecto para reformar el sistema migratorio del que dijo será la envidia del mundo. La agencia francesa de noticias informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el jueves su plan de reforma migratoria, que aumenta de manera significativa la cuota para trabajadores calificados y propone cambios a los que considera abusos del modelo de asilo. Celebramos la puerta abierta que queremos crear en nuestro país, pero una gran proporción de esos inmigrantes deben llegar a través del mérito y de sus habilidades. El nuevo plan busca elevar la proporción de inmigrantes calificados del 12 al 57%, aunque Trump enfatizó que le gustaría aumentar más ese porcentaje y prometió que quien tenga una demanda correcta será admitido rápidamente, pero quien no será devuelto a casa. Para promover la integración, asimilación y unidad nacional, los futuros inmigrantes deberán aprender inglés y pasar un examen de civismo antes de ser admitidos. El presidente declaró una emergencia nacional para eludir al Congreso y desbloquear miles de millones de dólares en fondos para su polémico proyecto del muro, y también ha desplegado tropas en la frontera con México. El magnate republicano, que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de los buques insignes de su gestión, asegura que Estados Unidos está siendo invadido por migrantes y solicitantes de asilo.
Miembros de un comité que pide la liberación del ex líder de las guerrillas de las FARC, Jesús Santrich, afirman que su liberación está casi lista. Sin embargo, hasta el cierre de esta información, la misma no se había producido.
Colombia sigue conmocionada por el anuncio del pedido de excarcelación inmediata de Jesús Santrich, un ex líder de las FARC, y el freno a la extradición del mismo solicitada por Estados Unidos. Mientras una tormenta política sigue cobrándose funcionarios y cargos, los defensores de Santrich afirman que su salida de prisión es inminente y solo restan detalles para cumplir la orden emitida por un tribunal.
Y nos informan que ya todos los trámites internos que se requerían para su libertad están prácticamente listos. Ya llegó la orden de libertad por parte de la fiscalía, ya se le realizaron los exámenes médicos.
La embajada estadounidense exigió mediante un comunicado la apelación urgente del fallo emitido por un juzgado especial, al tiempo que afirma que Estados Unidos cumplió con los requisitos para obtener la extradición de Santrich, ex negociador de paz y preso en Bogotá bajo la acusación de haber conspirado para enviar cocaína a ese país después de haber suscrito el acuerdo. El miércoles, los jueces ordenaron la excarcelación inmediata de Santrich, una medida que todavía no se ha hecho efectiva, alegando que no recibieron de Estados Unidos la evidencia que supuestamente compromete al ex jefe rebelde en un delito cometido posterior a la suscripción del Pacto de Paz. El ex negociador y dirigente del ahora partido FARC siempre ha declarado su inocencia y atribuye los cargos a un montaje de la Fiscalía y de Estados Unidos.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Y la crisis diplomática entre China y Canadá continúa agravándose tras el anuncio por parte del gobierno de Pekín del arresto formal de dos ciudadanos de este último país que finalmente han sido acusados de espionaje.
Dos canadienses detenidos desde diciembre en China fueron arrestados formalmente, acusados de espionaje. Una medida que agudiza la crisis diplomática entre Pekín y Ottawa. Michael Kobrig, un ex diplomático que trabajó en la capital china, y el consultor y empresario Michael Spavor, especialista en Corea del Norte, están en prisión desde fines de 2018.
La Fiscalía China aprobó efectivamente su arresto reciente, conforme a la ley, en el caso de Michael Kobrig bajo sospecha de haber recabado secretos de Estado y crímenes de inteligencia en el exterior, y de Michael Spavor bajo sospecha de robar secretos de Estado y entregarlos ilegalmente al extranjero.
Canadá reaccionó condenando lo que calificó de arresto arbitrario. Demandó además la liberación inmediata de ambos. Los dos hombres fueron detenidos pocos días después de que Canadá arrestara en su territorio, a petición de Estados Unidos, a Meng Wanzhou, la directora financiera de la compañía de telecomunicaciones Huawei. El proceso contra los dos canadienses es considerado en Occidente como una medida de represalia contra este arresto. China lo niega y asegura ser un Estado de derecho, a pesar de que la justicia sigue bajo la influencia del Partido Comunista. En los últimos meses, la justicia china condenó a muerte a otros dos canadienses por tráfico de drogas, una condena que el gobierno de Ottawa considera cruel e inhumana.
Y por otra parte, el gobierno alemán anunció que indemnizará a las víctimas de Colonia Dignidad, localidad chilena fundada por los nazis que lograron escapar hacia Sudamérica y que desde hace tiempo fue señalado como centro de abusos sexuales y torturas.
Alemania anunció el viernes que indemnizará a las víctimas de Colonia Dignidad, un antiguo enclave alemán fundado por un veterano nazi en Chile. El monto total de las indemnizaciones será de unos 3,5 millones de euros de aquí a 2024. Las víctimas recibirán así hasta 10.000 euros cada una. Colonia Dignidad fue fundada en 1961 por el ex cabo nazi Paul Schäfer en una aislada región del sur de Chile. El lugar era presentado como una idílica localidad familiar. Pero en realidad Schäfer reinó de forma brutal sobre la comunidad de algunos centenares de personas, sometiéndolas a la esclavitud o infligiendo abusos sexuales a los niños. Tras la fuga de Schäfer en 1997, los chilenos descubrieron que el enclave alemán había sido también un infierno para los opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, pues muchos de ellos fueron torturados o desaparecieron allí. Según la diputada ecologista alemana Renata Quenast, que abogó durante años por las víctimas, las indemnizaciones son simbólicas, aunque aceptables. pero para el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales. Con la compensación, el gobierno alemán evita su responsabilidad legal.
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Alfredo, Grisel. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Y comenzamos con las imágenes del radar de ayer y el satélite, con chubascos y tormentas, en especial región occidental. Y sobre todo las tormentas se movieron hacia el norte, noten, moviéndose en la centro y costa norte, donde experimentamos los mayores acumulados de lluvia, acumulados que estuvieron en general altos hasta Punta de Maicí, pero concentrados en la costa norte, centro y costa norte, con este flujo que está desde el sur hacia el noreste, por lo menos en las capas medias y altas de la atmósfera. Este es el panorama. Guira de Melena alcanzó 34.5 milímetros, Amistad, Cuba, Francia, 21.9 milímetros, esto es Isla de la Juventud, Unión de Reyes en Matanzas, 33.4, Colón, 29, Caibarí en Costa Norte, 50.8 y Santi Espíritu, 101 milímetros. Quiero decir algo. Que caigan más de 4 pulgadas en la ciudad de Santi Espíritu no quiere decir que el río Yayabo crece, ese enorme afluente del río Sasa. Si esta lluvia cae en lo que se le llama allí Escambray, que realmente es el grupo Guamuaya, en las montañas, entonces sí se experimenta una crecida considerable. Este es el panorama, Cayo Coco y la Callería Norte, mucha lluvia, 20, 25 milímetros, 30, Venezuela, en Ciego de Habla, 33.6, Camilo Cienfuegos también 34.4, Norten, Puerto Padre, Costa Norte, 67.7, Cabo Lucrecia, Costa Norte, 29.6 y Punta de Maicí, 92.4 milímetros. Este es un fenómeno. El extremo este de Cuba, que caiga tanta lluvia, que no sea de un fenómeno tropical, en general no es tan frecuente. 92.4 milímetros. Las mínimas esta mañana con 23 en Pinar del Río, La Habana 21, Nueva Gerona con 23, Cienfuegos 22, Santa Clara 21 grados, Cayo Coco, la Callería Norte 22, 23, Camagüey 21 y el resto de las estaciones sobre los 23, incluyendo Manzanillo, Holguín, Santiago y Guantánamo amaneciendo en 24. Las máximas en la tarde en no tanto calor, por lo menos la nubosidad no ha permitido que las temperaturas en el centro y oeste rebasen con tanta facilidad los 34 grados. Aquí tenemos algunos valores, los principales que hemos visto: Puerto Padre 34, Guaro 34.9 y La Jíquima, estos ambos en Holguín 34.2, Costa Norte con flujo un poco del sur, siempre tenemos calor en la costa norte, Jucarito con 36.7 y Veguitas 35.9, Guantánamo 34.1. Así que estamos en el este del país. Pinar del Río, La Habana, Matanzas, incluso las provincias centrales, debido a la nubosidad y la lluvia del día anterior, no llegamos a temperaturas tan cálidas como días anteriores. Para mañana, así amanecemos el sábado en gran parte del occidente de la isla, Cabo San Antonio 25, eso aplica a Mantua, Cayuco, aplica a Los Cayuelos, aplica a San Juan y Martínez, cerca de 22 grados, Sandino, Ciudad Sandino, cerca de 22 para comenzar el día, 22 en Pinar del Río, pero el Valle de Viñales un poco más fresco, amanece tal vez con 20 grados, 21 grados José Martí, el aeropuerto José Martí, La Habana también. En general, temperaturas que deben estar sobre 20 a 21 grados, Gerona con 24. Y en la tarde, el calor pudiera sentirse sobre los 29 a 30 grados. Estamos esperando bastante nubosidad a partir del mediodía y eso limita el calor. Varadero con 30, Playa Girón con 31 grados. Pronóstico para comenzar el día en el centro del país, 22 Cienfuegos, Trinidad amaneciendo con 22, Santa Clara 20, Santi Spíritus 21 y en la tarde suben las temperaturas sobre los 30, 32. Recuerde, si la lluvia llega al filo del mediodía, las temperaturas no suben tanto. Se nubla, llueve, refresca, así que el calor es moderado. Camagüey con 31 grados en horario de la tarde y este es el extremo este del país. Tunas amanece con 22, Manzanillo 23, Santiago 23, 24, Guantánamo y Baracoa con 23. En la tarde calor que supera los 30 a 33, sobre todo Manzanillo 32, Tunas 32, Holguín 33, Guantánamo y Santiago en muchas partes de la propia ciudad, las temperaturas en 33 también. Este es el panorama, estamos ya en condiciones de la época de lluvia, estamos viendo vientos más del este. En las próximas horas, incluso calma. Noten que en la madrugada hay calma en la costa norte. Yo sé que hay pescadores que van de madrugada y esto implica poco oleaje a esa hora, incluyendo el noreste, 6 millas por hora, 6 kilómetros por hora, 4 kilómetros por hora al norte de Pinar del Río. En el sur, entre 8 y 11 kilómetros por hora. Esto es en la madrugada. Pero ¿qué pasa en horario de la tarde? Aquí los tenemos, el sábado hacia el horario de la tarde, después del mediodía, aumenta un poco el viento del este, 17 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, la parte centro-norte del país, y el occidente con vientos casi del este, con 22 y 17 kilómetros por hora, el sur con menos velocidad del viento, entre 8 y 16 kilómetros por hora. Esto nos arroja un oleaje, recuerden, esa madrugada con menos oleaje, pero en la tarde, si pudiéramos tener, vamos aquí de vuelta al oleaje, hasta un metro desde Punta Lucrecia a Punta de Maicí. En la parte sur de Santiago, sobre todo, suroeste 0.7, 0.8 metros, por cierto, el sur de Guantánamo, menos oleaje, 0.5, 0.2 a 0.4, gran parte de Ana María y Huacanayabo y el Golfo de Batabanó con 0.3. Justo en la costa de Pinar del Río 0.4 y en la de La Habana también. Si se aleja un poquito de la costa, el oleaje es lejos de la costa de Pinar del Río. Usted va a cazar, a pescar bonito en esta zona, puede haber un oleaje de un metro y también un metro al sur de Isla de la Juventud, lejos de la isla hacia el sur. La posibilidad de chubascos y tormentas todavía prevalece esta noche. Incluso hasta horas tardes de la noche pudiéramos tener algunos chubascos y tormentas. Amanece bien el sábado, despejado. La mañana aprovéchela, el tiempo tranquilo, 8 de la mañana, 9 de la mañana, pero a partir del mediodía se comienzan a formar chubascos y tormentas que abarcan buena parte del centro y oeste. Las líneas de tormentas pueden abarcar prácticamente toda la isla, la estoy viendo más hacia el centro. Estábamos hablando solamente de costa norte. El sábado 7 de la noche siguen las tormentas afectando centro, incluso sur, provincia de Santi Espíritu, Cienfuegos, hasta Manzanillo. Se ve un núcleo convectivo enorme sobre las inmediaciones de Manzanillo. El domingo amanece bien, pero en la tarde vuelven las tormentas. Noten, abarca una buena parte de la isla con la tendencia a un tiempo mucho más seco, sobre todo para la capital del país a partir del lunes. Para La Habana, sábado, domingo, con posibilidad de lluvia. Si usted vive en Alta Habana, en Boyeros, tiene más riesgo de lluvia, definitivamente. 60% el sábado, 50% el domingo, tal vez un poco menos. El lunes, 30%, y parece que vamos a entrar en un periodo mucho más seco. Martes, miércoles y jueves en la capital del país, donde si se forman las tormentas, definitivamente será desde Rancho Boyeros hacia el sur, o Aeropuerto José Martí hacia la costa sur, Melena, Surgidero de Batabanó, con tiempo muy cálido, de hasta 32 grados. Noten eso, sábado 60% de posibilidad de lluvia en la capital, domingo 50, lunes 30, incluso pudiera ser un poco menos. Esto es todo en el tiempo. Tenga un feliz fin de semana. Regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Warriors de Golden State dieron otra muestra de ser indetenibles anoche, sin contar con su estrella Kevin Durant en la cancha. Se pusieron 2-0 en la serie por el título del oeste. Durant lesionado y sin fecha de retorno aún, pero una vez Stephen Curry se empinó con 37 puntos y 8 asistencias. Además, el defensa de los campeones consiguió 8 rebotes. Klay Thompson le ayudó con otros 24 cartones para superar a los Trail Blazers por 114-111. Con la serie 2-0, ambos quintetos jugarán este sábado en la ciudad de Portland. Vamos a las grandes ligas. A Christian Yelich sigue encendido en la primera entrada. Pegó un batazo de 429 pies por todo el campo central. 1-0, ganaba los cerveceros. Para el séptimo acto, el cubano Yasmani Grandal se sumaba al bombardeo de los Phillies. Golfeó un rompimiento para enviarla a las graderías del right field. Bambinazo, dos rayitas, octavo de Grandal. Un inning después volvía Yelich con fuego en el madero. Picheo por el mismo medio del plato. Una locura lanzarle así a Christian Yelich en estos momentos. Fue su número 18 de la temporada, líder de todas las mayores. Y Milwaukee arrolló 11-3 al equipo de Filadelfia. En Cleveland, Leonis Martin brilló a la defensa y con el madero. Vean, estamos en la parte alta del séptimo. Mancini conecta sencillo hacia el center field. El corredor de primera busca la intermedia, pero como vieron, el brazo del cubano se lo impide con un tiro durísimo a segunda para forzar el primer out de la entrada. En la parte baja del séptimo, Leonis respondía con corredores en primera y segundo y segunda línea al center field. Sencillo de una carrera de 4-2 con par de remolques. Ese fue Leonis Martin. Los indios apabullaron a los Orioles por 14-7. En Cincinnati, los rojos se frenaron a los cachorros. En el quinto acto iban con empate a dos, pero el venezolano Eugenio Suárez conectó sencillo a la banda izquierda para llevar hacia el plato la carrera de la victoria. Rojos montaron al cubano Raizel Iglesias en la lomita para lanzar el noveno. Retiró dos cachorros por la vía del ponche para anotarse su salvamento número 9. Pizarra final de 4-2. Y los Rangers masacraron a los Reales en Kansas City. Llegaron a batear 5 jonrones, de los cuales par de ellos fueron del venezolano Ronald Odor. Pero el más largo lo conectó el noveno Hunter Pence. Cañonazo por todo el center field de 456 pies. Pizarra final de 16 carreras por una. Algo parecido hicieron los mellizos con los marineros. Minnesota se incendió con 4 bambinazos sobre el equipo de Seattle. Este de C.J. Cron en el cuarto capítulo fue un bombazo. Se lo midieron en 453 pies. Al final los mellizos se impusieron con marcador de 11 carreras por 6. Pasando al Abierto de Italia, el español Rafa Nadal dio una buena lección de tenis en cancha de arcilla a su compatriota Fernando Verdasco. En el primer set encontró alguna que otra resistencia. Sin embargo, en el segundo lo pasó a velocidad crucero, marcador de 6-4 y 6-0.
Bien, sí, contento, ¿no? El partido fue muy difícil el primer set, creo que Fernando estaba jugando a un nivel muy alto y bueno, el 4-4-0-40 para él fue un momento decisivo, ¿no? He salvado ahí 3 pelotas, creo que 4 pelotas de juego para él, de break para él, y después a partir de ahí todo ha sido un poquito más fácil.
Vamos al Giro de Italia. Se corrió este viernes la 7ª etapa, un recorrido de 185 kilómetros donde el español Pello Bilbao se escapó del grupo de avanzada faltando 1.5 kilómetros para la meta. El italiano Valerio Conti mantuvo la condición de líder en la tabla general. Y este domingo se corre el Gran Premio de Francia de motociclismo. En las prácticas de hoy viernes, el español Maverick Viñales consiguió el mejor tiempo. Superó al campeón Marc Márquez por solo 190 milésimas. Así que habrá que ver este sábado quién se posiciona mejor para la salida de la carrera el domingo. Pasando al boxeo, en Brooklyn se enfrentan los estadounidenses super pesados Deontay Wilder y Dominic Brazel. Será este sábado. Wilder llega como favorito exponiendo su título del Consejo Mundial. Wilder detuvo la báscula en 223 libras, su rival la llevó hasta las 256 libras. Pasando al fútbol, el español Iker Casillas decidió poner fin a los comentarios acerca de su posible retiro luego de sufrir un infarto cardíaco recientemente. Lo hizo con ese mensaje que ven en las redes sociales, donde también comentó acerca de su visita al doctor que le atiende y el buen progreso de su recuperación. Por cierto, en más del fútbol de España, se dio a conocer la convocatoria para los partidos ante Isla Feroe y Suecia. Y una vez más, al estilo del técnico Luis Enrique. Veamos. Bueno, en más de fútbol, en Italia se conoció que el técnico Massimiliano Allegri no seguirá al frente de la Juventus al concluir la temporada. El club emitió un comunicado donde precisa la movida. Allegri condujo a la Juve a 5 títulos seguidos en Italia, pero con la llegada de Cristiano Ronaldo se esperaba más del equipo. Al no cumplirse las expectativas, Allegri se queda con los platos rotos. Y justamente ayer le dábamos un adelanto del premio que las autoridades de Cataluña entregaron a Lionel Messi. La agencia francesa de prensa amplía esta noticia.
Lionel Messi sumó el jueves otra condecoración, esta vez como reconocimiento a su trayectoria deportiva y a la labor filantrópica de su fundación. El argentino siguió así los pasos de otra leyenda del fútbol y del club Barcelona, como el holandés Johan Cruyff, fallecido en 2016, que había recibido esa condecoración en 2006. La Cruz de San Jorge, creada en 1981, es una alta condecoración otorgada por el gobierno de la región española de Cataluña. La medalla con una miniatura de la Cruz de San Jorge fue recibida por Messi y otras distinguidas personalidades de la política, la empresa, la cultura, las humanidades y la medicina. Sin dotación económica, la Cruz de San Jorge es la segunda más alta condecoración entregada en esta región del noreste de España.
Muy bien por Messi. Todos los deportes. Adelante.
Gracias, Bobby. Y antes de finalizar el noticiero de Televisión Martí, queremos decirles que nuestra edición nocturna con Tomás Regalado será transmitida esta noche desde Cuba Nostalgia.
Gracias y que pasen un buen fin de semana.